Soy una senadora que yo conozco, somos amigos, se llama Lucía Krexel, que ayer tuvo un papel importante porque era como una tercera posición, ¿no?
Claro, la única abstención.
La única abstención. La pregunta básica es por qué se abstuvo y la pregunta fundamental para mí hacia adelante es cómo construimos una sociedad donde queden absolutamente definidos los roles del Estado y la Iglesia. Me parece que esos deberían ser los dos ejes aprovechando el conocimiento de Lucila. Lucila, buen día, te saluda Román Lehmann.
Buen día, Román, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Omar Perotti también.
Claro, iba a decir eso.
Perotti
se abstuvo finalmente, sí.
Sí,
Somos los únicos dos senadores que presentamos proyectos alternativos a lo que venía de diputados. Si bien hubo intento por parte de los cordobeses de mejorar en un dictamen la media sanción, tanto Perotti como yo presentamos dos proyectos, el mío es de despenalización lisa y llana, como recién lo mencionaste, del aborto hasta la semana 2 inclusive, y el de Perotti es la positivización del fallo FAL.
Una pregunta, Lucila, por lo que vos conocés y tu tiempo en el Senado. ¿Se puede hacer una abstracción de la influencia de la Iglesia para avanzar en una legislación moderna, o la prueba de ayer se va a repetir a la enésima vez? Porque la Iglesia sigue siendo una institución poderosa y no te van a dar nunca los votos.
Yo creo que es un proceso que se va a ir madurando, porque me parece que creo que más allá de que muchos eligieron la posición más fácil de aferrarse a sus convicciones personales para tomar una decisión y no correrse de esa posición autorreferencial, me parece que el costo que tiene que la Iglesia se entrometa en las decisiones del Estado, incluso los propios católicos creo que no la ven con mucha felicidad. Me parece que realmente entender que las políticas del Estado y la moral pública debe ser laica, me parece que es algo que en las nuevas posiciones políticas se ve cada vez con mayor claridad.
Ahora, te doy vuelta al argumento. Sí. Si el artículo 2 de la Constitución dice sostener el culto católico, ¿por qué la Iglesia no va a poder decir es constitucional, quiero que me sostengan, entonces estoy en contra de la despenalización?
Sí, es la parte pétrea de la Constitución, la famosa parte pétrea que habrá que acarrear de acá a la eternidad si realmente no pensamos en una reforma en la integridad de la Constitución, ¿no?
Porque ahí tiene un argumento constitucional, ¿no? O el sostener es solamente pagar los sueldos a fin de mes.
Sí, mira, yo me acuerdo de la explicación que daba mi profesora de Derecho Constitucional, que era discípula de Vidal Campos.
Ah, bueno.
Y lo justificaba en la expoliación de los bienes de la Iglesia por parte del Estado. Pero bueno, me parece que es una interpretación anacrónica a los tiempos que corren. Yo lo que creo es que la sociedad avanza en un sentido donde el derecho no lo puede desconocer. Como ayer dijo muy bien un senador, creo que fue Naidenov, los hechos pasan antes que el derecho. Y me parece que en este proceso de modernización del Estado, también creo que a la Iglesia le va a caer su cuota, ¿no?, de no tener tanto protagonismo ni tanto sostenimiento por parte del
Estado. Ahora, y en el contexto de que hablas, la influencia de la Iglesia en la mayoría que finalmente se terminó de ejecutar ayer, ¿es porque los senadores tienen pertenencia a estados provinciales con mucha influencia de la Iglesia, o porque el senador tiene un pensamiento atávico de una formación más decimonónica que la del siglo XXI? ¿A vos por qué crees que le llega tanto?
Mira, creo que no es casualidad que las provincias históricas de la Argentina sean las más conservadoras y más aferradas a la Iglesia. Me parece que hay una tradición muy fuerte en el interior. Me parece que son senadores que no quiero ser de despectiva, pero me parece que son aquellos que tienen más años en la política y son tal vez no son la parte más joven del Senado. No, por ahí me confundo, ¿no? Salvo algunos.
No, porque lo que pasa es que ahí tengo
gobernadores que son senadores, en ese sentido lo digo, ¿no?
Te lo planteo en un contraste, mira, te lo planteo porque yo también lo pensaba así al principio y después tengo argumentos que me invierten mi propio razonamiento. A ver, Naidenov es de Formosa y votó a favor. Y Pichetto tiene 30 años en el Senado, en el Congreso.
No, y
votó
Solana,
a favor.
¿No?
Y Pino Solana.
Es un hombre mayor.
Sí. Son casos excepcionales. Vos me pones a Pino y a Pichetto, que son dos cosas que no tienen explicación. O sea, Pichetto es justamente una de las personas que yo más admiro por la capacidad de
¿De reconversión, decís?
También, pero de entender... no me toquen a Pichetto. bueno. De entender la... No, realmente lo digo con mucho respeto.
No, no, yo te... A ver, Lucila, yo te digo una cosa. Dígame, a ver, yo respeto a Pichetto su capacidad intelectual. Sí, le respeto.
Y no, y de entender la demanda social. Yo creo
sí,
que eso
lo que pasa es que lo vi tantas veces bajando pista negra en zigzag, que ¿entendés? O sea, hay veces que no sé sí. si la capacidad intelectual le sirve para justificar su zigzag o el zigzag sí. viene con su capacidad intelectual, ¿entendés?
Sí, 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 ahí estamos con, no sabemos cómo encarar el planteo, estamos todos contrastando. Yo creo que Miguel lo que tiene es que es un gran político y entiende, primero ejerce muy bien su rol, que ha sido ser presidente de bloque durante sí. muchos años y tiene una formación dentro de la política muy clara dentro de lo que es la organicidad del Partido Peronista. Para eso explica muchas veces cómo ha puesto cómo ha fundado sus decisiones. Pero más allá de eso, creo que lo que yo vi en muchos senadores que se aferraron a las creencias o tiene que ver con una cuestión muy conservadora, de provincias muy conservadoras y que indudablemente han hecho una evaluación del impacto en el electorado, cosa que no es lo que yo hago, porque realmente... creo que es lo último que un político tiene que hacer si quiere ser un buen político.
Estoy de acuerdo.
Pero me parece que hubo una evaluación de qué me conviene más, apartarse del statu quo, de una situación de que generalmente es muy incómodo tener que explicar por qué uno vota a favor del aborto.
Estoy de acuerdo. Ahora, Lucía, una última pregunta. El futuro. O sea, muy bien. El futuro es... Porque yo lo planteo así. Vos podés presentar el caso... como un hecho puntual, que es se despenaliza el aborto y entonces te adecuás a una legislación propia del siglo XXI, finales del XX, sí. principio del XXI, o la despenalización del aborto implica una hoja de ruta que va a significar en algún momento dejar de sostener el culto católico en términos económicos, pero sí de respeto a la religiosidad. ¿Entendés? ¿Vos cómo ves? ¿Ves sí. un hecho puntual o una hoja de ruta?
Yo creo que va a ser muy difícil no sostener el culto católico en el corto plazo. Creo que hemos visto una iglesia católica muy fuerte. Creo que a mí me sorprendió que estuviera tan en silencio al principio. Creo que subestimaron la ola verde y ahí cuando tuvieron que salir arremetieron. En relación al aborto, creo que... es compatible con las legislaciones del siglo XXI y con la realidad del siglo XXI. Y me parece, como decía, el Estado debe propiciar políticas laicas y si a la Iglesia no le gusta, bueno, tendrá
¿y eso
que
cuándo sería?
Reforzar sus convicciones con sus fieles.
Lucila, en términos sí. de reglamentos, ¿cuándo podemos arrancar de nuevo?
Mira, un proyecto rechazado por la Constitución hasta el año siguiente no se podría tratar la misma temática. Ahora, están diciendo que el Poder Ejecutivo enviaría con la reforma del Código Penal la reforma a los artículos de aborto.
Sí.
El 86 y, bueno, 80, hay varios ahí, sí. no es solamente el 86. Entiendo que lo que se trató ayer puede ser visto como la legalización del aborto con una ley que creaba derechos subjetivos, si se quiere... Igualmente no creo que el Código Penal se sancione este año,
no,
puede
obvio,
ser que empecemos el tratamiento y lo llevemos al recinto el año que viene. Yo también lo que me da un poco de miedo es que ahora el Poder Ejecutivo, porque siempre hace las lecturas tarde de lo que pasa,
¿en dice, serio?
Bueno, vamos...
¿En serio que hace la lectura tarde? Me diga. ¿Y en qué hecho lo notas? ¿Así lo notas algún hecho particular?
Viste que vuelven para atrás,
sí,
sacan asignaciones, no vuelven para atrás,
sí,
aumentan
sí.
la tarifa, vuelven.
¿Estás pensando en la tasa 40 o no? Ok, entonces...
No, bueno, pero...
cosa que escucho en Radio Nacional, dale, entonces...
Sí. No, pero ahora encima están diciendo que van a mandar reformas, que van a despenalizar, pero en realidad que van a morigerar las penas, que van a sacar las penas de prisión. No, no se puede seguir legislando con eufemismos. Entonces, o se despenaliza... o se penaliza, pero los grises en esta instancia donde vemos lo único que hacen es complicar el poder resolver el tema. La ley que venía de diputados, mirá que yo tuve que correrme de mi posición personal, autorreferencial, para abordar el tema, sí. Y llevé adelante un gran aprendizaje durante estos 5 meses de debate.
Sí.
El proyecto que venía de diputados con media sanción era malo. Cuando un proyecto es malo, y vos sos abogado, no hace falta que te lo diga, cuando es de imposible implementación, lo único que genera es un mayor estorbo para que se pueda garantizar totalmente el cumplimiento de lo que se pretende legislar, en este caso lo pretendían totalmente legislar el aborto como un derecho. Entonces, era peor, que yo te digo la verdad, mucha gente decía, no, pero es malo, pero no importa,
no,
porque no, es un avance.
No funciona.
Entonces, esa fue mi posición.
Lucila, escuchame una cosa.
Sigue pifiando con eso.
Sí. Una última cosa. ¿La conoces a una señora llamada López Valverde?
Sí.
¿Es senadora?
Sí, es la nueva senadora por San Juan.
¿La nueva qué significa?
López Valverde es...
¿Hace cuánto llegó?
El que llegó en la última, asumió hace un año.
Ok, y cuando que asumió ahora, ¿no le dijeron que para ir a un debate y querer el proyecto?
Yo creo que no entendí muy bien eso, porque no me pareció que no lo hubiera leído el debate.
Bueno, dijo que votaba no, pero no leyó.
Fue tan textual, porque a veces uno dice cosas...
Perdón, doctora Crexel. Pará, poneme sí. López Valverde, poneme, vamos a terminar con la corporación del Senado.
No,
hacete cargo, dale, tanto dale. Que estudió, hacete cargo. Poneme López Valverde, dale,
ponelo. Sería muy... muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en
profundidad. Vení, gracias. Ahí está. Sí. ¿Doctora?
No, igual le falta una materia, así que no me pongas...
Bueno, te falta, ¿qué te falta? ¿Qué te
tengo
falta?
Otros títulos.
¿Qué te falta? ¿Recursos naturales? ¿Qué materia te falta?
No, peor, Derecho Internacional Privado. Hace un año. No más, la cursé hace un montón.
Pero escucha, ¿tenés familia aprobado?
No, sí, familia con 9.
¿Tenés Derecho Constitucional aprobado?
Con 9.
¿Tenés quiebra?
Con 9.
Bueno, entonces no seas tan corporativa. Decime qué pensás de la senadora López Valverde. Te escucho, mira, con atención.
No, la verdad es que no presté atención
okay,
en,
te mandan
esa,
beso.
En ese pasaje. No, pará, pero te quiero decir algo. Sí. Después argumentó muy bien con la teoría de Rawls y la verdad que fue muy interesante su posición. Por eso, por ahí dejé pasar lo que...
Claro, me fui a la tanda ahí, justo en un momento. Te mando un beso, ¿eh?
Un beso grande, chao.
Lucía Crexel, Senada Nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Es muy